Expulsan al activista cubana Omara Ruiz Urquiola del Instituto Superior de Diseño.
Cubanos en la isla aseguran que la corrupción administrativa abarca todos los sectores.
Senadores estadounidenses presentan una propuesta de ley a favor de los viajes a Cuba.
Reitera Mike Pompeo deseo de Estados Unidos de que la democracia regrese a Venezuela.
El presidente de Colombia dice que Nicolás Maduro ha convertido a Venezuela en un santuario terrorista.
Canciller venezolano denuncia en la ONU los vuelos de aviones espías de los Estados Unidos.
A la número 2 del Poder Ejecutivo en Puerto Rico no le interesa el puesto de gobernadora.
Y en los deportes, Pepe Lacayo.
Muchas gracias, torpedero cubano de los Rojos de Cincinnati, José La Candelita Iglesias, conecta Grand Slam en victoria de su equipo frente a Pittsburgh. Y el dominicano de los Mellizos de Minnesota, Nelson Cruz, fue seleccionado jugador más valioso de la semana en la Liga Americana. Todo esto y mucho más en los deportes.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, les habla Damaso Rodríguez, bienvenidos a la emisión informativa Resumen de Radio Martí, correspondiente a este lunes 29 de julio del año 2019. Me acompaña en el estudio
Ariane González,
Bruno Tocars,
en los controles de Richie Pérez, en la sala de redacción Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, la producción de Héctor Carrillo y la edición de Iván López Muñiz. Y a las 11:02, vamos de inmediato a las informaciones. Y como de costumbre, comenzamos nuestro recorrido noticioso con noticias de Cuba.
Han expulsado del Instituto Superior de Diseño a la profesora Omara Ruiz Urquiola. El informe lo tiene Tomás Cardoso.
Este lunes fue expulsada del Instituto Superior de Diseño la profesora Omara Ruiz Urquiola.
Yo estaba citada para una reunión extraordinaria porque yo estoy de vacaciones en el Instituto Superior de Diseño en mi trabajo y entonces me llamó mucho la atención que no habían citado a mi jefa de disciplina, que es la que está al tanto de forma más cercana de todas mis investigaciones. De hecho, las investigaciones las llevamos juntas en la disciplina. Y nada, estaba el director Sergio Peña, que antes fue rector cuando éramos un instituto independiente, y él informó que todos los que estábamos ahí, un grupo pequeño de profesores, jubilados, contratados, quedaban fuera. La única persona joven, plantilla, además de esto, y con un peso en investigaciones y demás, era yo.
La académica denuncia que su despido está asociado a una persecución política por parte de las autoridades del país.
Yo me quedo en la calle, yo me quedo sin salario, yo además truncan una parte de mi vida importante, que es la 37, entre la enseñanza artística y la enseñanza de la historia del diseño industrial en el instituto, en el IFI. Yo llevo muchísimos años, más de 20 años, o sea, mi vida entera he estado dedicada a la academia. En fin, o sea, es una expulsión por motivos políticos. No hay manera de expulsar a una persona, modestia aparte, con mi currículum, no hay forma de expulsarla.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Activistas denuncian la corrupción galopante en todos los sectores de la sociedad cubana. Yolanda Huerga recogió sus testimonios en el siguiente reportaje.
Los estudiosos de la sociedad cubana coinciden en que la corrupción administrativa está tan entronizada en la isla que es imposible hacer de cada uno de estos actos un hecho delictivo.
Los inspectores estaban, reciben grandes sumas de dinero y productos a cambio de su silencio,
señaló el joven santaclareño Pedro Rodríguez Cuba.
Grandes sumas de dinero cuesta la plaza de turismo. Otra es la de chofer de guagua local. Hoy por hoy cuesta como $800. También los choferes de las rastras de pienso. Son creo que 50 mil pesos tienes que dar para poder obtener una plaza.
La corrupción ha penetrado sectores tan sensitivos como el de la educación, dice desde Holguín Jenny Lady Sánchez Pérez.
El cambio de escuela se compra, y para subir las notas se compra. El escalafón lo puedes comprar para coger la carrera que tú quieras optar y puedes también comprar una prueba de ingreso para entrar a la universidad.
El flagelo abarca a la policía, los órganos administrativos del gobierno y de justicia.
Los delincuentes que le pagan
a los policías para que los deje tranquilos. Los negociantes le pagan al DCBR, al del Consejo Popular, para que no haya vista sobre ellos.
Indicó el psicólogo opositor Guillermo Fariñas desde la capital villaclareña.
Al servicio militar los jóvenes, los padres pagan para que los comités militares no los citen.
Los expertos oficialistas llaman a un mayor control interno, pero para Fariñas no es suficiente.
La corrupción está dentro de nuestra sociedad y hasta que no haya libertad de empresa no va a disminuir.
Yolanda Huerga, Radio Martín.
Y senadores de los Estados Unidos presentaron este lunes un anteproyecto de ley que pide el levantamiento de las restricciones de viajes a Cuba.
Patrocinado por el senador demócrata Patrick Leahy del estado de Vermont, el proyecto cuenta con el respaldo de 45 miembros del Senado, incluidos varios republicanos.
Al respecto, Ricardo Quintana recogió las reacciones de Max Lesnick de la Alianza Martiana y de Orlando Gutiérrez del Directorio Democrático.
Que los estadounidenses viajen a Cuba de la misma manera que viajan a otro país, excepto a Corea del Norte, es la intención del senador Leahy, según ha dicho en una declaración. El político demócrata ha manifestado optimismo de que si este proyecto se somete a votación, más de 60 senadores lo apoyarían.
La presión a la...
Max Lesnick, presidente de la Alianza Martiana, grupo con sede en Miami que apuesta por el levantamiento del embargo y el acercamiento hacia La Habana, recibió la propuesta como un homenaje al pueblo de Estados Unidos.
Nosotros apoyamos esta conducta, esta proposición, esta estocada al embargo y sobre todo al impedir que los Estados Unidos sean un país normal en sus relaciones con un país como Cuba, que está a 90 millas, pero que también está en el corazón del pueblo norteamericano.
Para Leahy y colegas que lo respaldan, la prohibición de los viajes es un vestigio vengativo, discriminatorio y contraproducente de un tiempo pasado.
La propuesta del senador Leahy lo que hace es incentivar la represión en Cuba y la ocupación de Venezuela por parte del aparato de inteligencia represivo castrista. Abrirle las puertas económicas a este régimen, que es responsable por crímenes de lesa humanidad en Cuba y en todo el hemisferio, conlleva una irresponsabilidad tremenda de darle oxígeno a una tiranía que se está quedando ya sin espacio donde seguir existiendo.
Una encuesta de la cadena televisiva CBS arrojó que 81% de los norteamericanos favorece los viajes a Cuba.
Y los Ministerios de Justicia y Seguridad Pública y Relaciones Exteriores de Brasil informaron que han decidido autorizar a los médicos cubanos que integraron el programa Más Médicos a tramitar el permiso de residencia a fin de satisfacer los intereses de la política migratoria nacional.
Según lo establecido, se ofrecerá residencia y permiso de trabajo por 2 años a los médicos cubanos que trabajaron en el programa Más Médicos.
Los interesados deberán presentar un certificado de antecedentes penales en los estados en los que han vivido en el Brasil en los últimos 5 años. Además de una declaración bajo pena de ley de la ausencia de antecedentes penales en cualquier país en los últimos 5 años, entre otros documentos.
La ordenanza está firmada por el ministro de Estado y de Justicia, Sergio Moro, y el ministro de Estado de Justicia y Seguridad Pública, Ernesto Enrique Fraga Araújo. Alrededor de 2.000 médicos cubanos pidieron refugio en Brasil entre noviembre del año 2018 y abril del 2019. Y a las 11:08, vamos al pronóstico del estado general del tiempo para Cuba y el resto del Caribe con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? La fuerte onda tropical del Mar Caribe Oriental está presentando una persistente actividad de chubascos y tormentas eléctricas sobre todo el arco de las Antillas Menores y las Islas Vírgenes. Este disturbio debe moverse al oeste-noroeste llevando lluvias intensas sobre Puerto Rico y la Española y eventualmente las provincias orientales cubanas antes de alcanzar las aguas del Estrecho de la Florida, donde pudiera hallar condiciones ligeras para su desarrollo. Para Cuba, tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos y tormentas aisladas en zonas del interior cerca de la costa sur. Las mínimas para mañana martes estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius. Los vientos serán variables condiciones débiles esta noche y mañana serán del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Y a continuación hacemos un recorrido por la crisis de Venezuela.
Precisamente una aguda crisis asola a los venezolanos, pero no por igual. Las autoridades tratan de que en Caracas no se vea tan afectada como en el resto del país. El informe lo tiene Rafael Martínez Sixto.
Es como en Cuba, no es lo mismo La Habana que el interior, no es lo mismo Caracas que, por ejemplo, Maracaibo. En Maracaibo, además de faltar el agua y con apagones que duran días, sus habitantes hacen colas de 3 días para cargar gasolina, porque con dólares es distinto, como dice el venezolano Antonio Ramos.
Entonces existe la maraña esa, los 50, los 5 dólares, los 20 dólares para comprar una pimpina de 20 litros, mientras tanto uno es la cola.
También los apagones afectan menos a Caracas. Existe la creencia de que si hay un estallido social en Caracas, se extendería a todo el país, que si Caracas no se rebela, el resto funciona.
Necesita tratar de reducir.
Luis Vicente León, economista.
Primero, los riesgos de rebelión social en Caracas, que es un problema infinitamente superior que una rebelión en Maracaibo.
Toda una intención. Lo repito, lo de Venezuela es parecido a lo de Cuba. El cubano cobra en pesos, pero tiene que conseguir muchas cosas con CUC. Bueno, pues en Venezuela...
Este país se cobra en soberano.
Cobra en bolívares, pero con dólares, como dice la comerciante Milagros Arzualde.
Hay luz, hay internet, hay comida, hay medicamentos, hay todo, pero no se puede pagar porque todo está dolarizado.
Y quienes pueden pagar en dólares son una minoría. Una minoría. Para Radio y Televisión Martí, Rafael Martínez Sixto.
El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, escribió en su cuenta de Twitter que denunciaría ante la Organización de las Naciones Unidas que aviones espía de los Estados Unidos violan su espacio aéreo.
Arreaza escribió textualmente, tal como hemos denunciado, la administración de Donald Trump confiesa y acepta con descaro que efectivamente viola el espacio de control aéreo de Venezuela. Gravísima y criminal confesión, no hay dudas de sus perversas intenciones. Elevaremos la denuncia a la ONU.
Arreaza mencionó también un cable de la agencia AP que señala que el jefe del Comando Sur, el almirante Craig Faller, dijo que realizan vuelos de vigilancia totalmente profesionales para entender mejor lo que está sucediendo en la nación sudamericana.
Faller agregó que ellos han sido totalmente profesionales, una marcada diferencia con las acciones del régimen de Maduro.
Y el presidente en disputa, Nicolás Maduro, dijo el domingo que 2 prófugos ex dirigentes de la desmovilizada guerrilla de las FARC son bienvenidos a Venezuela días después de que Colombia denunció que estarían ocultos en el país petrolero.
Se trata de Ceusis Pausias Hernández, más conocido como Jesús Sandrich, y de Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, quienes participaron en la negociación de paz entre el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, para acabar un conflicto de más de medio siglo que ha dejado 260.000 muertos.
Según Maduro, habían anunciado que venían Iván Márquez y Jesús Sandrich. Me quedé esperando y agregó Iván Márquez y Jesús Sandrich, son bienvenidos a Venezuela y al Foro de Sao Paulo. Cuando quieran venir, son los 2 dirigentes de paz. Su comentario llega días después que Colombia denunciara que estarían ocultos en la nación sudamericana.
Y hablando en Shanghái este lunes, el presidente de Colombia, Iván Duque, dijo que el gobernante venezolano Nicolás Maduro ha convertido a su país en un santuario terrorista.
Agregó que Maduro cometió el grave error de proteger a los grupos guerrilleros y narcotraficantes, además de sugerir que Santrich pudo haber huido a Venezuela.
Aquí lo que estamos viendo no solamente es que él ha albergado terroristas colombianos desde hace muchos años, sino que una vez más ratifica que Venezuela es un santuario para terroristas y para narcotraficantes. Allá están los cabecillas del ELN, ahora están algunos de los líderes de las disidencias de la FARC, y no hay duda alguna que también Santrich está protegido por ese régimen dictatorial.
Las autoridades de Colombia creen que los rebeldes disidentes de las FARC y los combatientes del izquierdista Ejército de Liberación Nacional se esconden en Venezuela y reciben protección de Maduro, según un informe de inteligencia militar visto por Reuters.
El gobierno de Maduro ha negado la protección de los rebeldes colombianos.
Las tensiones entre los países vecinos empeoraron desde que Duque se unió a Estados Unidos y a la mayoría de los países latinoamericanos en el reconocimiento a Juan Guaidó como líder legítimo de Venezuela.
La probable aprobación de una ley del TPS para los venezolanos es un asunto de debate en el estado de la Florida. Mientras los demócratas afirman que todo depende de la Casa Blanca, los republicanos insisten en apoyar medidas de presión contra Nicolás Maduro. José Pernalete informa.
La legisladora demócrata por Florida, Donna Shalala, ha reiterado la necesidad de que el Senado apruebe un proyecto de ley de TPS para los venezolanos en Estados Unidos.
The people of Venezuela are suffering.
La gente en Venezuela está sufriendo terriblemente. Muchos venezolanos han venido a nuestro país y debemos protegerles hasta que el terrible gobierno de Maduro termine.
Shalala dijo que ahora está en manos de los republicanos y la Casa Blanca la próxima etapa de discusión de este alivio inmigratorio para la comunidad venezolana.
Porque creo que el Senado es una rama aparte del gobierno y deben destacar que no trabajan para el presidente de Estados Unidos, que trabajan para el pueblo estadounidense. Creo que hay apoyo bipartidista en el Senado si el líder de la mayoría del Senado lo lleva a votación.
Al respecto, el miembro del Partido Republicano en Miami, Ernesto Ackerman, ha dicho que este tipo de declaraciones solo tiene la intención de ganar el voto de los venezolanos. Él está consciente de que esa ley, de ser aprobada por el Senado, no sería promulgada por el presidente Trump, pues la Casa Blanca ha cuestionado este instrumento y ha cancelado para otras comunidades.
La voluntad de la Casa Blanca es sacar a Maduro. La voluntad real del presidente Donald Trump es sacar a Maduro. Una vez que sacamos a Maduro, no necesitamos un TPS. Recuerden que eso es temporal. Van a invertir en negocios, van a comprar carros, van a tener sus hijos en las escuelas. Si cae Maduro, tienen que salir de vuelta.
Las discusiones en el Congreso serán retomadas en septiembre, al culminar el receso legislativo. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y a las 11:17, vamos a las noticias de los Estados Unidos.
La penetración china en Latinoamérica es algo que preocupa en el Congreso estadounidense, situación de la que dimensiona sus implicaciones el representante demócrata Henry Cuellar. El informe lo tiene Jorge Agobián.
Con la mirada puesta en la influencia china en la región,
tienen una presencia que está creciendo en Latinoamérica
y con preocupación por este fenómeno.
Y eso es algo que por años lo estoy diciendo a mis colegas, debemos que ver lo que está pasando aquí en el sur de los Estados Unidos.
El representante demócrata Henry Cuellar va tras la pista de los negocios de ese país en el hemisferio.
Estoy pidiendo que debemos que ver qué están haciendo esos países en Latinoamérica y qué debemos hacer nosotros, no nomás del Departamento de Defensa, no nomás del State Department, no nomás de USAID, pero lo que debemos que hacer.
De acuerdo con un informe de la Organización Diálogo Interamericano, China invirtió cerca de 7.700 millones de dólares en financiamiento en Latinoamérica durante 2018.
Ellos saben si los Estados Unidos tiene su atención a otra parte del mundo o si los Estados Unidos no pone el tiempo o la atención suficiente a esos países, pueden entrar a China, que usa unas maneras muy diferentes. Dice, oye, ¿sabes qué? Necesitan un hospital o necesitan esta ayuda, aquí lo vamos a ayudar.
La administración del presidente Donald Trump solicitó en el año fiscal 2019 la aprobación de 1.100 millones de dólares para la asistencia a países de la región a través de programas de seguridad, democracia y gobernanza. Republicanos en el Senado, como Rick Scott, consideran como una amenaza la presencia de China en la región y piden tomar medidas en todos los niveles del gobierno. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, reiteró el deseo de este país de que la democracia regrese a Venezuela. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
En declaraciones en el Economic Club en Washington, D.C., el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo habló sobre la situación en Venezuela. Él dice que el presidente Trump ha dicho que hará todo lo necesario para devolverle la democracia al pueblo venezolano y que esa es la misión. Dice que se está más cerca de ello hoy que hace varios meses y que Estados Unidos hará su parte y que han creado una gran coalición con los países miembros de la OEA, el Grupo de Lima y los 56 a 58 países que entienden que Nicolás Maduro no es el presidente legítimo del país. A una pregunta de si México está haciendo lo suficiente para detener el flujo de migrantes que trata de cruzar la frontera, Pompeo dijo que los esfuerzos de las autoridades mexicanas no son suficientes. Opinó que los números de migrantes son aún muy altos y que México tiene que hacer más. Asimismo, dijo que el Congreso estadounidense tiene que cambiar las reglas de migración para desalentarla. Pompeo también habló del conflicto con Corea del Norte, diciendo que espera que los diálogos a nivel de trabajo con el gobierno norcoreano se reanuden muy pronto. También dijo que espera que haya soluciones creativas para desbloquear el estancamiento actual sobre el desmantelamiento del programa de armas nucleares de Corea del Norte a cambio del alivio de las sanciones. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y a las 11:20, vamos a conocer la propuesta de nuestra página web de Radio y Televisión Martí con el periodista Luis Felipe Rojas.
Saludos, estimados oyentes. Otra vez aquí con la propuesta que les tiene la página digital Radio Televisión Martí. Un reportaje de nuestra colega Yolanda Huerga daba noticia sobre un derrumbe total en La Habana Vieja, donde tres familias perdieron sus viviendas. Este viernes llegaron a nuestra redacción algunos vídeos donde Virginia Ávila Fernández, una de las afectadas y que sufrió el desplome de su vivienda, cuenta lo sucedido, pero además denuncia la desidia de las autoridades del gobierno de La Habana Vieja y de la Dirección Municipal de la Vivienda, a quienes habían informado desde el año 2015 de los problemas que tenían con sus casas. Están denunciando también que la policía los ha amenazado con desalojar el pequeño espacio que ha quedado y los estarían obligando a recluirse en un albergue preparado a 20 kilómetros de su vivienda y que además les han dicho que sus casos no tienen solución. Amigos, recuerden que ustedes pueden recibir nuestros contenidos principales, las principales noticias, a través de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. ¿Cómo puede hacerlo? Muy fácil. Envíe un correo a mis noticias a la carta @gmail.com. Repito, mis noticias a la carta @gmail.com. Pídale a alguien que le haga el favor y que le envíe un correo aquí diciéndonos a qué correo debemos enviarlo. Recuerde que el gobierno cubano bloquea los correos que son de extensión .cu, como los Nauta y otros. Traten de que sea un correo Yahoo, Gmail u otra de las extensiones que existen. En ese correo van a recibir los contenidos de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. Recuerde que lo escuchó aquí en Martí en las redes.
11:22, vamos a la América Latina.
La número 2 del Poder Ejecutivo en Puerto Rico, Wanda Vázquez, no está interesada en ocupar el cargo de gobernadora. Tiene el informe Yasmín López.
Wanda Vázquez, quien sería la segunda en la línea de sucesión para ocupar el cargo de gobernador de Puerto Rico, anunció a través de su cuenta en Twitter que no está interesada en suceder a Ricardo Rosselló.
Me reitero, no tengo interés en ocupar el puesto de gobernadora. Es un dictamen constitucional. Espero que el señor gobernador identifique y someta un candidato para el puesto de secretario o secretaria de Estado antes del 2 de agosto, y así se lo he manifestado.
Según el abogado Luis Paoli, al rechazar la gobernación, Vázquez estaría intentando exponerse menos a futuras investigaciones en su contra. Y ahora la pregunta que muchos se hacen es, ¿quién sucederá a Rosselló?
Va a tener entonces que renunciar a su cargo y le tocaría entonces al señor Francisco Rivera, me parece que es Rivera, que es el secretario del Tesoro en Puerto Rico, pero él tiene 31 años de edad solamente y la Constitución requiere que tenga por lo menos 35. So, en esa parte entonces pasa al señor Eligio Hernández, que es el secretario de Educación, que sería entonces el que tendría constitucionalmente obligado, tendría que tomar la posición de gobernador.
En las calles, las voces de los puertorriqueños expresan su postura frente a la labor de Vázquez.
Wanda Vázquez.
Ella no va a poder resistir la presión.
Ahora los puertorriqueños se enfrentan no solo a una crisis económica, sino que también buscan una salida a la denominada crisis de gobierno. Yasmín López, Voz de América.
Estoy viendo cómo no tienen idea.
11:24 minutos, en coordinación con la empresa colombiana Conceptos Plásticos, anunció el inicio de la construcción de una fábrica que convertirá los residuos plásticos en ladrillos modulares que son duraderos y se pueden usar para construir escuelas. El informe llega desde Radio ONU.
Según la directora ejecutiva de UNICEF, la fábrica tiene un potencial triple: más aulas para los niños, una reducción de desechos plásticos e ingresos adicionales para las familias vulnerables. Actualmente se necesitan unas 15.000 aulas escolares y el plástico recolectado de áreas contaminadas en Abidjan y sus alrededores es la materia prima para unas 500 en los próximos 2 años, que beneficiarán a 25.000 niños. Una vez que esté en pleno funcionamiento, la fábrica reciclará 9.600 toneladas de desechos plásticos al año y proporcionará una fuente de ingresos a las mujeres que viven en la pobreza en un mercado de reciclaje formalizado.
Y hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.
La Corte Suprema de Chile condenó a penas de prisión a 24 exagentes de la dictadura de Augusto Pinochet por la desaparición en 1974 de un estudiante universitario de 19 años, informaron este sábado fuentes judiciales.
Miguel Ángel Acuña Castillo es uno de los 119 desaparecidos en la llamada Operación Colombo, un montaje de la dictadura para encubrir la desaparición de presos políticos con la colaboración de las policías secretas de Argentina y Brasil.
Deportes con Pepe Lacayo.
Muchísimas gracias. Resultados finales en el mundo del béisbol de las grandes ligas. Esta noche los Rojos de Cincinnati castigaron a los Piratas de Pittsburgh 11-6. Lo ganó Gray. Lo perdió McRae, 0-3 para McRae. La estrella del partido, el torpedero cubano de los Rojos de Cincinnati, José La Candelita Iglesias, conectó Grand Slam. 4 carreras impulsadas con un solo swing del bate. Suma 39, su sexto cuadrangular de la temporada. En ese mismo partido, Yasiel Puig impulsó su carrera número 60 de la temporada. Oficialmente un hit en 3 turnos al bate. Negoció boleto, dejó 6 hombres embarcados en base. Está bateando 255. Los Marlins de Miami derrotaron a los Diamondbacks de Arizona 11-6 aquí mismo en la capital de la lluvia. El partido lo ganó Caleb Smith 7-4, lo perdió Kelly 7-11. En ese partido jonronearon por los Marlins Rojas, el venezolano, su 4º, Anderson, su número 15, Hanley Ramírez impulsó 2 carreras. Por los Diamondbacks de Arizona, Yasmani Tomás, el único cubano del equipo, vino como emergente y se ponchó en su único turno al bate. Caleb Smith, 7 entradas completas, 4 hits, 4 carreras, 1 boleto, ponchó a 9, efectividad 3.43. Nacionales de Washington doblegaron a los Bravos de Atlanta 6-3, lo ganó Corbin 9-5, lo perdió Dallas Keuchel 3-4. En este partido, Anthony Rendón conectó Grand Slam, su jonrón número 23 de la temporada. Suma 80 carreras impulsadas y para Corbin, 6 entradas completas, 5 hits, 2 carreras, 1 boleto, 8 ponches. Azulejos de Toronto vencieron a los Reales de Kansas City 7-3, lo ganó Maiza 1-1, lo perdió Keller 7-10. Jorge Soler, el cubano de los Reales, bateador designado, con un hit en 3 turnos al bate, anotó 1 carrera, negoció boleto, su promedio es 246. El pitcher abridor Keller, 7 entradas, 8 hits, 4 carreras, 0 boleto, ponchó a 5, no jugó Lourdes Gurriel por los Azulejos de Toronto. También en los deportes, en primera base de los Cardenales de San Luis, Paul Goldschmidt fue nombrado jugador más valioso de la semana en el viejo circuito. Tuvo promedio de bateo 345, con 9 carreras anotadas, 6 cuadrangulares, 13 impulsadas, 2 dobletes. El campeón mundial de Fórmula 1, el británico Lewis Hamilton, culpó a la lluvia por su espantosa jornada en el Gran Prix de Alemania, donde finalizó en el 11º puesto. Y por segunda vez este mes, 3ª vez en 3 meses y 4ª vez en lo que va la temporada, los Nacionales de Washington pondrán a su serpentinero estrella Max Scherzer en la lista de lesionados. Esta vez será por 10 días. Y el dominicano de los Mellizos de Minnesota, Nelson Cruz, fue seleccionado jugador más valioso de la semana en la Liga Americana, bateando promedio 414, con registro en base de 485, 7 jonrones y 3 13 carreras impulsadas. Aún los Rojos de Cincinnati están estudiando ofertas de varios clubes para canjear al pelotero cubano Yasiel Puig antes de la fecha tope, que es el 31 de julio. Yasiel Puig está bateando 255. Albert Pujols suma 650 jonrones, 650 dobletes en su carrera profesional, y este pelotero de los Angelinos de Anaheim es el primero en lograr esa hazaña en toda la historia del béisbol de las Grandes Ligas. Hasta aquí los deportes.